mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora de la Universidad del Cauca 104.1. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la misma universidad. No sin antes agradecer el apoyo que siempre nos hemos tenido de parte del Departamento de Pediatría y del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy nos acompaña Joana Bravo, ella es médica, está haciendo en este momento su especialización en pediatría, y vamos a hablar sobre las convulsiones en los niños, porque pues es un tema que preocupa muchas veces en demasía a las personas, y cuando hay una experiencia familiar o personal, pues es bastante traumática y hay mucho temor a este respecto. Buenos días, Joana.
Buenos días, ¿cómo están, amables oyentes?
Bueno, cuando hablamos de convulsiones, ¿a qué nos estamos refiriendo, Joana?
Resulta que el cerebro está compuesto por muchas células, esas células se llaman neuronas, y entre ellas se comunican a través de energía eléctrica. Entonces lo que ocurre cuando hay una convulsión es que se produce una descarga eléctrica que hace que la conducción entre esas células sea más rápida y mayor, y dependiendo del área del cerebro en que ocurra esto, pues se producen diferentes manifestaciones en la persona. Lo más frecuente son lo que todos conocemos como los ataques, y es que las personas presentan movimientos en flexión y en extensión de las extremidades.
Claro, también se acompaña la mayoría de veces de pérdida de la conciencia, digamos, se puede golpear las personas, algo así, ¿no?
Sí, pueden perder la conciencia, generalmente haber desviación de los ojos hacia arriba y hacia un lado, pueden perderse el control de los esfínteres y que la persona se orine o defeque en ese momento, y después de que pasa ese momento, las personas quedan como agotadas, como muy dormidas.
¿Todas las convulsiones son así o hay algunas convulsiones que pueden presentarse de una manera diferente?
No, hay diferentes tipos de convulsiones dependiendo del lugar del cerebro donde se presenten las descargas. Entonces, cuando es en la parte más superficial del cerebro, en la parte que coordina la movilidad de las extremidades, por ejemplo, se presentan los movimientos que hablábamos de las extremidades. Pero cuando los focos se presentan en otras partes, por ejemplo, se pueden presentar movimientos repetitivos de los ojos o movimientos repetitivos de la boca, o sensaciones de miedo cuando es en una parte interna del cerebro, o por ejemplo que la persona por momentos se le vaya la voz y luego recupere súbitamente la voz, o diferentes manifestaciones de acuerdo al lugar donde estén las descargas.
Hay un tema que preocupa mucho a las personas, y es el miedo a la fiebre, ¿no? Porque las personas piensan que, o sea, que todos los niños cuando tienen fiebre muy alta van a convulsionar. ¿Qué pasa con esa relación entre fiebre y convulsiones?
Sí, es muy importante definir si los niños convulsionan por fiebre o por otra razón, porque las convulsiones asociadas a fiebre son frecuentes en los niños y no implican que los niños tengan algún problema de desarrollo en su cerebro o alguna malformación cerebral o que vayan a tener epilepsia, sino que son convulsiones dadas en los niños cuando ellos tienen algún proceso infeccioso, por ejemplo, infecciones virales, gripa, diarrea. Tienen fiebre y asociado a la fiebre ellos convulsionan, pero estas convulsiones son benignas, generalmente duran poco tiempo, después de que la convulsión se quita el niño no queda con problemas para moverse ni problemas del lenguaje y se presentan una sola vez al día y se caracterizan pues porque tienen muy, muy buen pronóstico. Los niños que hacen este tipo de convulsiones no tienen riesgo de hacer epilepsia mayor a los niños que no hagan convulsiones febriles.
¿Son diferentes las convulsiones que se producen cuando el niño tiene fiebre a aquellas convulsiones que se producen cuando el niño no tiene fiebre?
No, Cuando los niños tienen otras causas de convulsiones o cuando tengan fiebre, la principal manifestación de las convulsiones es la misma: movimientos de extensión y flexión de las extremidades. Pero hay unas condiciones especiales en que los niños que tienen fiebre pueden hacer otro tipo de convulsiones. Pero cuando hacen otro tipo de convulsiones diferente a estas, pues ya hay que evaluar otros riesgos y hacer otros exámenes.
Las consecuencias son diferentes, ¿no es cierto?
Sí.
Resumiendo, podríamos decir que las convulsiones febriles pues no son normales, obviamente. Pues no es normal que un niño convulsione. Sin embargo, podríamos decir que son benignas, entre comillas. Obviamente eso tiene que ser valorado por un pediatra, por un neurólogo pediatra, para poder determinar que efectivamente no vaya a tener problemas después, ¿no? Pero sí, como dar esa parte de tranquilidad, como dicen los locutores, en el sentido de que si un niño está con fiebre y convulsiona y tiene ciertas características como mencionabas, que ahorita pues no viene al caso mencionarlas, pero si el médico las tendrá en cuenta, ese niño tiene el mismo riesgo de un niño que nunca haya convulsionado para tener epilepsia o tener algún otro problema, ¿no es cierto?
Sí, así neurológico. Es.
Perfecto. Joana, ¿cuáles son las causas en general de las convulsiones, de los ataques?
Entre los niños que están entre los 6 meses y los 5 años, la causa más frecuente de convulsiones son las convulsiones febriles, como hablábamos anteriormente. Pero según el rango de edad hay unas causas específicas, aparte de la fiebre. En los recién nacidos, es decir, en los niños hasta el mes de edad, la principal causa son problemas con el azúcar y con los químicos del cuerpo, o cuando han tenido problemas durante el proceso del parto, en que haya faltado la cantidad de oxígeno que llega a su cerebro. En los niños preescolares, las causas más frecuentes son los traumas en la cabeza, también problemas con el azúcar y con los químicos del cuerpo, también intoxicaciones o, unos muy pocos en menos cantidad, epilepsia. Y en los niños ya escolares y en los adolescentes, aparte de estas causas que hemos hablado, es más frecuente intoxicaciones, traumas en la cabeza fuertes, y además de eso, en los adolescentes especialmente, el consumo de psicoactivos o de licor en niños que tenían pues un umbral para convulsionar.
Hay algo bien importante, y es qué hacer si uno ve a una persona o un niño convulsionando. ¿Qué se debe hacer?
Lo primero que se debe hacer es evitar que el niño se vaya a ahogar, y eso se hace cuando uno ve que el niño está convulsionando, y si ve que tiene algo dentro de la boca o está vomitando, se debe colocar al niño, acostarlo de lado y despejarle la boca si uno ve que tiene algo ahí visible. Si uno no ve que tiene nada, comida, un trozo de un cuerpo extraño, no debe meter el dedo y buscar qué encuentra. Pero si ve que hay algo visible en la boca, debe extraerlo. Y acostarlo de lado, para que cuando la persona vomite, que se puede presentar durante la convulsión, el vómito salga hacia afuera y el contenido gástrico no haya entrar a la vía aérea, porque pues puede producir ahogamiento.
Ahí, ya que estamos hablando de esta parte de qué hay que hacer, hay mitos, por ejemplo, que se les debe jalar el dedo corazón para que pase la convulsión. En realidad, ¿qué mitos hay y cuáles son los problemas que pueden traer este tipo de mitos?
Ya, hay varios mitos, entre ellos, por ejemplo, que los niños que convulsionan son niños que tengan demonios o que tengan pues fuerzas
malignas, que hay que exorcizarlos.
Y que entonces hay que exorcizarlos y todo esto. Esto no es cierto. Como vemos, pues las convulsiones son una manifestación de una descarga eléctrica que está pasando dentro del cerebro. Otro de los mitos es que los niños que tienen convulsiones son niños retardados, es decir, niños que no pueden ir al colegio, que no pueden comportarse como los otros niños. Esto tampoco es cierto, porque la mayoría de niños que convulsionan tienen un coeficiente intelectual igual, incluso a veces hasta un poco superior a los niños que no convulsionan. Otro de los mitos es que el hecho de que un niño tenga una convulsión asociada a fiebre, pues pone muy ansiosos a los padres, y los padres piensan que si el niño tiene fiebre y tiene una convulsión es porque tiene una infección grave dentro del cerebro, como una meningitis. Y esto no es cierto, porque en muchos estudios que se han hecho a nivel mundial se ha tratado de encontrar la cantidad, de la cantidad de niños que hace convulsiones febriles, cuántos presentan meningitis, y es menos del 1%, es decir, menos de uno de cada 100 niños.
Sí, algo importante, o sea, que las convulsiones producen meningitis, ¿no? Y es al contrario, son las meningitis las que pueden producir convulsiones. Entonces, miren que es importante que nosotros tengamos en cuenta estos mitos, porque ya una vez que el niño está con tratamiento, pues él debe continuarlo, ¿no? Yo creo que otro mito también muy grande es que los medicamentos pues le van a hacer daño al niño, ¿no? Y por eso muchas personas, una vez que le inician el tratamiento, se lo suspenden tempranamente también. Y hay que tener en cuenta que, claro, como cualquier medicamento, pues pueden tener efectos colaterales. Generalmente, en la mayoría de ellos, pueden darles más sueño a los niños, ¿no? Los sedan un poco, pero eso es algo pasajero mientras el organismo del niño se va habituando al medicamento, ¿no? Cuando hablamos de convulsiones, también otra preocupación para los padres es algo que mencionabas ahorita sobre retraso mental, ¿qué consecuencias en realidad tienen las convulsiones a largo plazo?
Bueno, esto es muy importante, y una de las cosas pues a destacar es que la mayoría de personas piensa que si el niño tiene epilepsia, si el niño convulsiona seguidamente, pues el niño tiene alguna restricción de su coeficiente intelectual. Y la verdad es que casi todos los niños que tienen epilepsia tienen un coeficiente intelectual igual al de los niños que no tienen epilepsia. Solamente algunos tipos de convulsiones genéticas muy específicas y que son muy raras se asocian a que los niños tengan retardo mental. En general, los niños no tienen retardo mental cuando tienen epilepsia, sino que tienen algunos otros problemas, como por ejemplo trastornos del aprendizaje. Pero los trastornos del aprendizaje, un niño que sea epiléptico tiene el riesgo de tenerlo 3 niños de cada 100 niños, a diferencia de los niños que no son epilépticos, que lo hacen 2 niños de cada 100. Así que tampoco la diferencia es que sea notable entre los niños que son epilépticos o no. Pero sí, los niños que tienen epilepsia pueden tener problemas de atención en cuanto a la velocidad del procesamiento de la información, problemas de memoria, problemas de psicomotricidad y de lenguaje. Pero son problemas que no los desempeñan todos los niños, sino que dependiendo de la condición de base que tengan en su cerebro para convulsionar, dependiendo de lo temprano en su vida que hayan empezado a convulsionar, dependiendo de cuántas crisis convulsivas hayan presentado, de la severidad de cada crisis, de su duración, y dependiendo de la localización del cerebro donde se presenten las convulsiones, los niños pueden presentar o no alguno de estos problemas. Pero no es un común denominador que todos los niños epilépticos presenten problemas de este tipo.
Cuando hablamos de consecuencias a largo plazo, pienso que también tenemos que tener en cuenta las causas, ¿no? Porque es diferente, digamos, las causas que producen las convulsiones en un niño pequeño, en un recién nacido, a lo que mencionabas, a un niño mayor, ¿no? Entonces, sí es importante eso, porque, por ejemplo, un niño que haya nacido muy asfixiado, pues este niño pues posiblemente va a tener consecuencias sí de retardo mental, posiblemente de parálisis cerebral posteriormente, y de convulsiones, ¿no? También igual que la falta de oxígeno, es igualmente dañina para el cerebro del recién nacido la falta de azúcar. Entonces, por eso es tan grave también que se les baje el azúcar. Y lo mismo en niños mayores. Entonces, uno siempre tiene que irse hacia las causas también para, de acuerdo a eso, ver qué está pasando. También un buen número de pacientes se quedan sin una causa determinada, ¿no? Se quedan sin una causa determinada, y por eso, digamos, esas consecuencias a largo plazo, digamos, muchas veces no existen, ¿no? Porque supongamos, cuando hablamos de epilepsia específicamente, estamos hablando ya de unas convulsiones que no tienen una causa definida. Digamos, hasta este momento puede existir una causa, pero ya sería como a nivel molecular, algo que no está bien determinado. Entonces, estos pacientes, posiblemente la única consecuencia vayan a ser las convulsiones que requieran más adelante, ¿no? Estos pacientes necesitan tratamiento de por vida, los pacientes que han convulsionado, Joana.
Ya. Los niños que convulsionan por fiebre generalmente no necesitan recibir tratamiento para las convulsiones. Y en cambio, los niños que presentan convulsiones no asociadas a fiebre, es decisión del pediatra y del neuropediatra el inicio del medicamento anticonvulsivante. Pero en general, los niños inician un tratamiento anticonvulsivante y después de que han tenido su última crisis convulsiva, deben recibir 2 o 3 años más el medicamento, y dependiendo de la evolución, el neuropediatra decide suspender el medicamento. Sí son tratamientos largos de 2 a 3 años, pero que se deben hacer completos, porque si los padres o el paciente decide autónomamente el suspender el medicamento antes de tiempo, puede producir que se reactiven las convulsiones, y siempre que las convulsiones se reactiven por suspensión de medicamento, van a ser más frecuentes, más largas y van a producir más daño neurológico en el paciente.
Esta parte es muy interesante porque, igual que la suspensión abrupta, darle el medicamento de manera irregular, que uno a veces también lo observa porque días lo reciben, días no lo reciben, hacen que los niveles de medicamento en la sangre pues no sean los adecuados, ¿no? Que esa es una condición, digamos, para que el medicamento actúe, o sea, está en muy poquita cantidad en la sangre y estos medicamentos así no van a actuar. Entonces uno tiene que estar pendiente de eso. Estos niños y estas personas que convulsionan necesitan y están en tratamiento, ¿tienen que tener restricciones en su vida?
Sí, hay algunas restricciones. En los niños escolares, principalmente, hay algunas crisis convulsivas que se desencadenan por ver luces intermitentemente. Entonces, en ellos se debe restringir el uso excesivo de videojuegos, por ejemplo, o de exposición a luces de strobo, discotecas y todas estas cosas, porque pueden desencadenar una crisis a partir de esta exposición. En los adolescentes se debe evitar tomar licor, igualmente evitar la exposición a estas luces y evitar el trasnocho. Y en general, para todos los niños que tengan epilepsia y tomen medicamentos, es importante que cada vez que van a consumir algún medicamento para desparasitarse, porque tienen una alergia o alguna de esas situaciones, siempre debe comentarlo ante el médico o el pediatra, porque hay medicamentos que se utilizan para las alergias y para desparasitarse que hacen interacción con los medicamentos para convulsionar y pueden producir efectos adversos.
Sí, creo que esta parte es muy importante. Uno tiene que tener mucho cuidado con estos tipos de tratamientos. Primero, obviamente, no dárselos, y la otra cosa también es sobre dosificarlos, ¿no? Porque son medicamentos de uso muy controlado, son medicamentos de uso bastante delicado, y uno tiene que tener en cuenta que también, pues, si se da una sobredosis muy grande, inclusive puede tener un efectos indeseables muy, muy grandes, ¿no? Yo creo que aquí la enseñanza que hemos tenido hasta ahorita es que un niño que tenga convulsiones, es importante primero definir cuál es su causa, ¿sí? Para eso el médico le enviará exámenes, o primero tendrá que hacer pues un adecuado interrogatorio, porque hay cuestión de antecedentes familiares que hay que tener en cuenta, cuestiones del nacimiento que ha tenido el niño, problemas, enfermedades anteriores, la meningitis ya decíamos que puede producir también convulsiones, o puede ser también la manifestación de una meningitis, unas convulsiones. Y una vez que se ha determinado la causa, hay que pedirle unos exámenes. Generalmente se ordena un electroencefalograma, una tomografía o una resonancia magnética, ya el médico lo define, y con todos estos exámenes y con la clínica ya se define qué tipo de anticonvulsivante se debe utilizar. Ahora, la advertencia es clara, pues una vez que se inicia el anticonvulsivante debe mantenerse por lo menos unos 3 años dándole el medicamento, porque pues si no es muy riesgoso para que el niño vuelva a convulsionar. Una vez pasado este tiempo, el médico hará una evaluación juiciosa, y de acuerdo a cómo tengamos la evolución del paciente, entonces se va a ir disminuyendo progresivamente. No se puede disminuir bruscamente, sino que se disminuye progresivamente el medicamento, ya para que el niño quede en observación y esperando que el medicamento haya podido controlar esas descargas eléctricas que mencionabas al principio, ¿no? Creo [S2] Sí. [S1] Que la otra conclusión también es la diferencia que hay entre las convulsiones febriles y las otras convulsiones, las convulsiones que no son febriles, teniendo en cuenta que la gran mayoría de convulsiones febriles, digamos que son benignas, no son normales, ¿no? Porque ninguna convulsión es normal, pero digamos que son benignas en cuanto a que no van a tener ningún tipo de consecuencia para el niño en su vida futura. Quizás el único riesgo, si es bueno aclarar, el único riesgo que tienen los niños que tienen convulsiones febriles y que tienen ciertos parámetros, es que el niño puede volver a convulsionar cuando tiene fiebre, y ese periodo se da sobre todo en el año siguiente, después de que el niño haya tenido esas convulsiones febriles, ¿no? Y las convulsiones, pues, que no son febriles ya es una cuestión diferente, pero las convulsiones que son febriles generalmente no van a necesitar tratamiento. Por eso a veces la gente acude extrañada que no me mandaron ningún tratamiento para esas convulsiones, no le hicieron, tampoco le tomaron estudios, pues sencillamente porque no los ha requerido, ¿no? Entonces, y son niños que pueden llevar su vida completamente normal siempre y cuando estén tomando sus medicamentos, ¿no? Entonces esa parte sí me parece importante para que nosotros la tengamos en cuenta. Yo quisiera aprovechar estos últimos minuticos que tenemos ahorita, Joana, digamos, con respecto a la parte académica en los pacientes que sufren de convulsiones, ¿hay que tener alguna precaución en especial o son niños que pueden desarrollar sus actividades académicas de manera normal?
La mayoría son niños que pueden desarrollarse académicamente normal. Sí hay que tener en cuenta, pues, que si es reciente el inicio del medicamento, pueden tener somnolencia, algunos problemas de concentración, pero en general la mayoría tienen un índice coeficiente intelectual igual que los demás niños.
O sea que no hay ningún problema con que a ellos se les exija, no hay ningún problema con que ellos igualmente estudien, ¿no? Como todos los demás niños.
No hay ningún problema.
Entonces no hay ningún tipo de contraindicación para eso. Eso es algo importante porque miren que son niños que mientras estén tomando su medicamento ellos pueden llevar su vida completamente normal, ¿no? Quizás evitar lo que decía Joana, o sea, por ejemplo, el alcohol en los adolescentes, el trasnocharse también es una causa que puede desencadenar las mismas convulsiones en un paciente que ya tenga un problema de base, ¿no? Que sea convulsionador de base. Igualmente ciertos juegos, o sea, es sobre todo lo que mencionaba Joana, estos juegos que producen, que hay luces titilantes, eso de alguna manera el cerebro se conecta con eso y puede producir también convulsiones. Sin embargo, uno ve que ya en las cajas de ciertos juegos viene la advertencia, ¿no? Puede usarse con precaución en pacientes que tengan convulsiones. No sé si de pronto ustedes lo han podido ver, porque uno cuando le compra los juegos a los niños observa eso, ¿no? Entonces, sí, estimados oyentes, no sé si tú quieras agregar algo más, Joana, antes de terminar. Bueno, entonces, pues queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado la mañana de hoy, igualmente a Jorge González por sus servicios técnicos. Y la próxima semana estaremos en un tema que sea también de interés para todos ustedes. Se despide Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.